Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Damas y caballeros, bienvenidos a Línea Abierta, bienvenidos una vez más a esta cobertura especial en Radio Bilingüe hacia el voto 2024. Yo soy Gerardo Guzmán y para conducir este programa, esta cobertura especial, me acompaña Chelis López. Hola, Chelis. Parece que tenemos problemas con la comunicación con Chelis, pero bueno, las primarias presidenciales están en marcha y los votantes de Georgia, Hawái, Mississippi y Washington se dirigen a las urnas para emitir sus votos. Dado que Georgia se ha convertido en el campo de batalla para definir ganadores en los últimos años, todos los ojos están puestos en el estado del durazno, ya que probablemente tendrá un impacto directo en quién se lleve la presidencia en las elecciones de noviembre. Si bien es de suponer que los contendientes para la carrera están listos para una revancha, la votación continuará en Georgia y en otros estados como Washington, donde precisamente estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir. Chelis, ¿me escuchas?
Te escucho perfectamente, Gerardo. Sí, no sé qué pasó, una disculpa, pero te decía que sí, que aquí estamos con mucho gusto, mucho entusiasmo y pues con muchas preguntas en esta edición especial como parte de nuestra serie Hacia el Voto 2024. Adelante, Gerardo.
Sí, y estamos transmitiendo también directamente desde el Centro de Operaciones de las nuevas instalaciones de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos en la ciudad de Chamblee, que es una ciudad dentro de la zona metropolitana de Atlanta, donde se habla que es el epicentro prácticamente de la comunidad latina aquí en Atlanta, Georgia. Estamos muy cerca de centros comerciales, hay una misión también religiosa, está el CDC, el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos. Hasta hay un aeropuerto aquí muy cerquita, por si alguien quiere venir a visitarnos, lo puede hacer también por el aeropuerto. Pero es que hace 4 años, Chelis, Georgia surgió como uno de los estados políticos más importantes del país. 12,000 votos, por 12,000 votos se definió la elección en Georgia. Y eso fue lo que incluso llegó a pedir en la famosa llamada telefónica que hizo Donald Trump al secretario de Estado de Georgia. Llegó a pedir 11,000 o 12,000 votos para que le dieran el triunfo a él. Esa llamada, entre otras estrategias, fue lo que llevó al condado Fulton y a Fannie Willis a presentar cargos y pues está pendiente el juicio contra el expresidente. En estas elecciones, los votantes de Georgia también pudiesen ser clave para esta contienda. Cabe recordar que en estos momentos son las primarias, pero hubo una votación anticipada que tuvo fecha límite hasta el 8 de marzo para poder emitir tu voto de manera anticipada. En Georgia, las elecciones primarias son solo para la carrera presidencial el día de hoy. Esta entidad tendrá un segundo día de primarias el 21 de mayo para contiendas como la de la Cámara de Representantes a nivel federal o los escaños de la Asamblea General de Georgia. En datos recientes, Chelis, de última hora, está mucha atención de los observadores electorales, están atentos a qué tipo de participación se registra en el estado y si los movimientos electorales de protesta ganan fuerza. Una coalición en Georgia está alentando a los votantes de las primarias demócratas a abstenerse de votar por el presidente Joe Biden como forma de protesta contra el manejo del conflicto entre Israel y Hamas por parte de su administración. La coalición se llama Escuche a Georgia. Y son varias organizaciones como el movimiento If Not Now, la Coalición por la Justicia Juvenil de Georgia, el colectivo Rainbow, incluso el movimiento de Black Lives Matter están en esta coalición, pues pidiendo que se abstengan de darle el apoyo a Joe Biden en estas elecciones primarias en particular. Acaba de terminar una rueda de prensa del secretario de Estado, Ralph Spanger, y pues parece que todo va tranquilo, todo va fluido. Ha habido problemas en el condado Cobb y en el condado Gwinnett, en algunas casillas, con las tarjetas que les mencionaba en la hora anterior, que son las que necesitan los funcionarios de casilla para activar las máquinas electorales. Parece que enviaron, se confundieron el envío de esas tarjetas, llegaron a otros distritos que no correspondían y eso retrasó la apertura de las casillas en esos condados. Da la casualidad que tanto Cobb como Gwinnett son condados de mayor diversidad y donde en las últimas elecciones voltearon por completo la elección de funcionarios locales. También hay que destacar en estos momentos que aclaró el secretario de Estado de que esas casillas que tardaron en abrir podrán quedarse abiertas por 30 minutos o una hora más del tiempo indicado, que son las 7 de la noche, se podrán quedar más tiempo por las fallas que se presentaron al inicio de estas casillas. Pues bien, Chelis, lo que también es importante reconocer es de que en los últimos años el voto latino ha crecido mucho en Georgia y por eso es importantísimo el trabajo que están haciendo organizaciones, no solamente como la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, sino también otras organizaciones como Galeo. Se encuentra en la línea telefónica Ramsés Jiménez, quien es organizador comunitario de Galeo desde Atlanta, Georgia. Ramsés, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias Gerardo y Cholis por la invitación de hablar de nuestra comunidad.
Ramsés, ¿qué nos puedes decir del voto latino en Georgia? ¿Qué datos demográficos nos puedes compartir o qué registros tienen ustedes de cómo ha crecido el votante latino aquí en el estado?
Pues fíjate que desde el 2016 al 2020 hubieron más de 140 mil nuevos votantes latinos y hasta el 2022 habían más de 380 mil votantes latinos. Y en este momento el poder del voto latino ha crecido mucho más y tenemos más de 400 mil votantes latinos listos para votar.
Ramsés, ahora los temas que están motivando en estos momentos al voto latino, según el registro que tienen ustedes, ¿cuál ha sido hasta el momento los temas de mayor interés del latino aquí en Georgia?
Pues fíjate que las preocupaciones principales que nos dijeron después de que hicimos nuestra encuesta Puente para la Gente a fines del año pasado, en orden de más importancia, fue como el aumento de costo de vida, incluyendo la inflación, mejorar los salarios, creando más empleos, reduciendo el costo de la atención médica, los costos médicos, y proteger los derechos de los inmigrantes, y también tiroteos masivos y política de seguridad con armas. Todo esto fueron cosas que les preocupa más a la comunidad latina, pero fíjate que hasta ahorita también nuestra comunidad reportó en la misma encuesta de que a finales de año ninguno de los partidos políticos se puso en contacto con ellos. Y eso lo hemos visto también en 2022. Y la verdad que ellos no pueden permitirse el lujo de ignorar el creciente poder de los más de 400 mil habitantes de Georgia. De hecho, el votante latino en Georgia supera las tasas nacionales de participación de votantes latinos.
Ahora, Ramsés, ¿cómo lo que ha estado ocurriendo en materia informativa y lo que ha manejado precisamente el ala conservadora, sobre todo el expresidente Donald Trump, por el incidente que se presentó en Athens, Georgia, y esa escalada de iniciativas antimigrantes, simbólicas, podemos decirlo, cómo ha calado también en la percepción del votante latino en el estado de Georgia?
Eso es más político y no puede hablar mucho de eso, pero la verdad que la gente ahorita está animada para salir a votar por las cuestiones que te dije, y aparte pues quieren saberle decir a los candidatos de lo que sienten, por eso vamos a ver más gente salir a votar por lo mismo.
Y la estrategia que están manejando ustedes precisamente para promover el registro para votar, ¿está dirigida a un sector poblacional en específico en materia latina, al joven, por ejemplo, o cómo es su estrategia en estos momentos para llevar a cabo la motivación para registrarlos a votar?
Pues fíjate, Galeo llega a 11 condados por todo Georgia, donde hay población que hay mucho latino que puede votar, y en cada condado tenemos organizadores donde salen a registrar a la gente para votar, y puede ser de casa en casa hablando con los votantes donde están, o salimos a eventos de la comunidad localmente, y al igual nosotros tenemos banca de mensaje y de teléfono, y lo mejor es de que en Galeo creemos en la representación. de nuestra comunidad. Entonces tenemos a gente que sea bilingüe, que le tenga confianza y que puedan hablar con nosotros, decirnos lo que sienten para también poderles ayudarles y encontrar dónde deben de votar.
Según datos de Unidos US, hay la oportunidad de registrar a 195 mil latinos, se calcula, 195 mil latinos en Georgia. Y pues esto pues obviamente no suena fácil, pero realmente es muchísima gente el esfuerzo, muchísima gente para poderlo registrar. Así que pues habrá que revisar a ver si se cumple la meta. ¿Qué metas han puesto ustedes, por ejemplo, para esta votación en cuestión de registro?
Pues nosotros queremos registrar a toda la gente, no importando su lo que piense de políticamente, para que podamos empoderar el voto latino, no importando por quién voten, porque entre más gente vote, pues más poder tenemos y más nos van a estar escuchando. Así como las preocupaciones que tenemos ahorita, seguro que van a ser parte de lo que los candidatos están hablando. Y la verdad que en los 11 condados que estamos, queremos registrar lo más que podamos. Y lo bueno es que hay muchos otros partners que nos pueden ayudar en lo mismo que estamos haciendo. Pero sí, queremos registrar lo más que puedan. Y como dijiste, la población electoral de Georgia es muy joven. Casi más del 60% tienen menos de 40, pero la tasa de edad es de 27 años. Entonces, por eso queremos estar en cualquier lugar donde estén los latinos, en los juegos de fútbol, los juegos en los parques, donde estén.
Perfecto, Ramsés, gracias por comunicarte y estar pendiente de lo que están haciendo los latinos y sobre todo el votante latino. Te agradecemos muchísimo tu colaboración y que pues nos des esta información en esta cobertura especial. Te vamos a estar molestando para revisar tus impresiones, reacciones ante los resultados de esta elección, porque evidentemente sí va a ser interesante evaluar cuál fue la participación del votante latino en estas primarias. Gracias, Ramsés.
Muchas gracias a ustedes. Que pasen buen día.
Él fue Ramsés Jiménez, organizador comunitario de Galeo desde Atlanta, Georgia. Y bueno, también, mi estimada Chelis, pues vemos que hay esfuerzos, hay necesidades, pero pues obviamente hay intereses, en temas de interés para el votante latino de Georgia, que prácticamente son como homogéneos a los que hemos revisado en otros estados como Washington, como California, como Arizona también, Chelis.
Así es, Gerardo, pero creo que algo que pues es súper interesante y que lo hemos venido hablando en otros programas, Gerardo, sobre todo en estos de Hacia el Voto 2024, es qué va a pasar o qué están haciendo y qué están pensando las y los jóvenes votantes. Y también ese crecimiento, el crecimiento, por supuesto, ahorita estamos hablando de Georgia, pero el crecimiento del voto latino, del poder latino, que cada vez las personas votantes se están dando cuenta si ya pueden, son elegibles para hacerse ciudadanos, lo están haciendo con eso en mente, del poder enorme que tienen para salir a votar, pero el voto joven siempre va a ser algo que va a llamar nuestra atención, de qué las está motivando, y yo creo que eso es algo muy particular de ciertos estados, pero lo estamos viendo en Georgia, por lo que estoy escuchando, lo estamos viendo en el estado de Washington y en muchos otros, Gerardo.
Chelis, tenemos que hacer una pausa y regresando seguimos con esta cobertura especial desde el estado de Georgia, desde la ciudad de Chamblee y desde las instalaciones de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos. Su opinión, su comentario es vital. Por favor, comuníquese con nosotros 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Por el WhatsApp también nos puede enviar texto, audio, lo que usted necesite para comunicarse con nosotros. Lo puede enviar también por WhatsApp 559-835-9235, 559-835-9235. Hagamos una pausa y regresando tenemos más en esta cobertura Hacia el Voto 2024.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Nunca había llegado una tormenta así de fuerte.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Ataques a nuestra salud reproductiva.
Viven por debajo del nivel federal de pobreza.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
No habla acerca del fentanilo.
Los viernes, la edición México.
Gracias, Luna, tiene un jefe.
Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Y usted tiene la palabra, sin duda, pero tiene que comunicarse con nosotros. ¿Qué opina de cómo va este proceso de primarias? ¿Qué expectativas tiene usted de estas elecciones? 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Y Chelis, amigos, está con nosotros una vez más, porque pues es la anfitriona, digamos, en este espacio, es Adelina Nichols, quien es directora de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, desde donde estamos transmitiendo. Adelina, una vez más, gracias por permitirnos instalar todo este, pues estos tiliches, ¿no? A ver, otra vez, porque no te estaba escuchando.
Sí, de nueva cuenta, un placer tenerlos aquí.
Adelina, ¿qué se anticipa que ocurra en estas primarias? ¿Cómo lo están tomando ustedes? ¿Como una evaluación? ¿Como un ejercicio de cara a lo que se espera se intensifique más adelante? ¿O qué visión tienen del día de hoy?
Bueno, pues uno es esperar que el voto refleje de alguna manera una conciencia social, que el voto sea por el bienestar colectivo. Vemos a partir de pues nuestras compañeras y compañeros que están trabajando ya en los condados, tocando las puertas, y este día en particular como defensores de electorales, ¿no? A través de estar monitoreando las casillas de votación, pues vemos que ha sido poca la afluencia de votantes, no solamente de latinos, pero ha sido poca la afluencia. Creemos que es el carácter de la misma elección. Esperemos que para mayo las primarias esto incremente. Creo que esto será un trabajo que se deberá es cuesta arriba y se deberá realizar poco a poco. Este proceso de motivación, este proceso de pues de interés por de nuestra comunidad a salir a votar, pues tiene que ser generado. Yo creo que aquí en el estado de Georgia, en particular la comunidad latina, estamos en un proceso, digamos, de poca energía, y precisamente porque en años anteriores, en comparación con el 2020, pues teníamos los programas 287G, ¿no? La policía en gran medida estaba todo el tiempo arrestando a nuestra comunidad por falta de licencia, y a partir del cambio de administración, esto cambió. Entonces, creemos que hoy el trabajo es doble, porque tiene que ser un trabajo cuesta arriba, pero yo creo que no imposible, y que por eso hemos estado pues trabajando desde hace muchos años por concretizar esta articulación en más de en todo el estado, ¿no? Con grupos y muchos voluntarios que vienen con nosotros para ir poco a poco levantando el ánimo y el interés generalizado para ir a votar.
Un interés que obviamente se va a poner a prueba no solamente en estas primarias, no solamente en mayo, que es cuando vienen las primarias para elegir a funcionarios locales y también congresistas, sino también que se va a poner a prueba obviamente en noviembre. Tenemos a Carlos Medina, quien trabaja con ustedes en GLAR y está llevando a cabo esta labor impresionante de promoción del voto, pero también de visitar las casillas y revisar si algún latino, algún votante tiene alguna duda, algún problema, alguna queja. Carlos está en el condado Liberty, en el sureste del estado de Georgia. Carlos, ¿qué nos puedes platicar hasta el momento? ¿Algún reporte de último instante?
Pues buenas tardes para todos de nuevo. La verdad que seguimos aquí recibiendo pues a los votantes en las casillas, y sigue un poco de espacio, un poquito más de asistencia durante las últimas horas. Sin embargo, no es muy continuo. Probablemente dos o tres votantes por hora están asistiendo. Esperamos que por la tarde sea mucho mejor la participación. Y hasta ahora pues ya no hemos tenido más inconvenientes con los funcionarios de casillas. Algunos de ellos sí han cumplido con la sugerencia de nosotros de poner más señalamientos para que sea fácil la localización del centro. No todos, pero creo que la mayoría están bien identificados, y todavía volvimos a insistir un poco para los que aún no han puesto señalamientos que salieran a votarlos. Hay otro pequeño detalle que no comenté hace un rato, que es pues un acuerdo que se había conseguido en el condado para que los votantes, principalmente pensando en la comunidad puertorriqueña, pueda tener acceso a una boleta de ejemplo en español, no la boleta con la que ejerce su voto, sino una previa, y habían acordado que todas las casillas tendrían disponible para que los votantes pudieran leerla antes de entrar a ejercer su voto, y sin embargo no hemos encontrado que no las tienen disponibles, ¿no? Se requirió por la mañana, se está requiriendo en este momento, y todavía no tienen una boleta que puedan, en español, que puedan ofrecer a los votantes que la requieran. Pero creo que eso es por ahora todo.
En términos generales, Carlos, ¿va fluida el proceso electoral? Obviamente poca participación, pero hasta el momento pues no ha habido grandes percances.
Sí, exacto. Y pues también quiere decir que por otro lado es bueno, ¿no? Generalmente también es frecuente encontrar un par de casillas que las máquinas no funcionen, que no estén bien conectadas, que se retrasen al abrir. En ese aspecto sí fueron muy puntuales, incluso abrieron algunas 2-3 minutos antes de las 7 de la mañana. Ninguna abrió después de las 7. En ese sentido de la puntualidad y del funcionamiento de las máquinas, pues estamos bastante bien.
Perfecto, Carlos. Pues te agradecemos muchísimo este reporte, que nos ayudes a ampliar esta cobertura especial hacia el voto 2024. Y bueno, te estaremos molestando mañana para revisar resultados, impresiones de lo que fue precisamente ya la jornada y los números que se desprenden de esta participación. Gracias, Carlos.
Gracias, Pablo.
Carlos Medina, desde el condado Liberty, en el sureste de Georgia, de la organización de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, parte de el motivo por el cual estamos aquí en este edificio de GLAR para precisamente darle pues monitoreo a la participación del votante latino y cómo esta organización está apoyando la promoción del voto y también pues están tocando puertas. Se habla de 4,500 puertas que se han tocado en tan solo una semana promoviendo el voto. Y tenemos, Chelis, un invitado sorpresa que dio la casualidad que está también aquí en GLAR como parte de estas nuevas instalaciones. Déjenme decirle que es un edificio bastante completo. Ayer lo platicábamos, pues incluso Gabino Palomares dio un concierto en el auditorio que tienen aquí. Y pues ahora también están dando talleres para también sus miembros para prepararse en ciertas cosas. En este caso, pues se está dando un taller sobre la acción diferida que se llama DALE, para aquellos que han sufrido de algún abuso laboral puedan buscar protección migratoria. Y pues por eso está aquí este invitado sorpresa, que es Jorge Mujica, de Arise Chicago, del Centro de Trabajadores. También él es diputado federal migrante suplente. Jorge, qué milagrazo.
Pues ya ves, así sucede, anda uno donde menos se lo espera.
Exactamente. Jorge, estamos muy contentos de encontrarte y de platicar contigo, pero me encantaría saber tu opinión sobre este movimiento que está surgiendo en estas elecciones primarias en distintas partes, que es precisamente de anular el voto a Donald Trump como forma de protesta, el voto no comprometido. Y vemos que en Michigan pues ya tuvo resultados, tuvo impacto. Aquí también se espera que haya cierto impacto en Washington, donde también nos escuchan y hay primarias en estos momentos. Pues también hay este movimiento. ¿Cómo manejar esta situación entre la promoción del voto al latino y también esa otra movilización que hay? Ok, vota, pero anúlalo. ¿Cómo entenderlo?
Híjole, mira, a mí me tocó en otra vida anterior hacer el mismo tipo de llamado en México, cuando llamábamos a la gente a que sí fuera a las urnas, pero anulara su voto, es decir, que constara su participación electoral, su interés en la política y en la elección, pero que al mismo tiempo pues manifestara su desacuerdo, sobre todo con los candidatos y con los partidos que había. Sí me interesa la política, pero no me interesan, no me gustan los candidatos que están ahí. Yo creo que esa es la expresión, ¿no? El presidente Joe Biden tiene un par de problemas fuertes, yo digo dos. Uno, el apoyo incondicional a Israel y al genocidio en Gaza, en Palestina, y otro, la inmigración. Entonces, eso le ha restado apoyo entre la gente pues que estaría más interesada en apoyarlo. Y por el otro lado, Donald Trump, pues sin duda es ya el candidato que va a llegar, ¿no? Por el Partido Republicano. Kelly no pudo, trató y no pudo, pero pues el problema de no ir a votar, pues es no participar. Si hay 1,000 personas y solo votan 3, pues el que saque 2 votos ya ganó. Y va a representar a las 1,000 personas. Ir y anular tu voto, pues es una manifestación de protesta, pero que tampoco define los resultados electorales. A final de cuentas, los que sí votan son los que definen los resultados electorales. Entonces, siempre nos encontramos con la disyuntiva del malo y el peor. Pero, pues, a ver, dejan que se elija el peor por no haber votado por el malo, o no van a participar y entonces de todas formas sale el malo. Yo creo que es muy controversial, ¿no?
Entonces, Jorge, ¿cuál sería tu recomendación, por ejemplo, para algún votante que nos escucha en estos momentos, que está viendo que esta movilización está en contra de la guerra en Gaza, pero pues quiere también participar en estas primarias? ¿Cuál sería tu recomendación?
Y no le convence el candidato oficial.
A lo mejor no le convence, pero pues tendrá que definir. Pero
exacto.
¿Cuál es la recomendación?
La recomendación es definir. La recomendación es definir. El voto en blanco no vale. La ausencia de la urna electoral no vale. Yo creo que la protesta se debe hacer antes del día de la elección. Pero ya el mero día de la elección, yo creo que hay que definir. Sí, y si hay un malo y uno peor, pues ni modo, hay que votar por el malo. Yo sé que es un círculo medio vicioso y que algún día se debe romper y que algún día debe haber candidatos buenos. Pero mientras no haya candidatos buenos, pues de todas formas hay que ir y hay que decidir y hay que participar, ni modo. Mira, en el estado de Illinois está completa y absolutamente dominado por el Partido Demócrata.
Sí.
Ahí no le puedes echar la culpa a los republicanos de nada. Porque los demócratas tienen supermayoría en el Congreso Estatal, tienen mega contra supermayoría en el Ayuntamiento de Chicago, y entonces cualquier problema que haya no le puedes echar la culpa a los republicanos. La culpa la sigue teniendo el Partido Demócrata. Y hay demócratas más buenos, menos buenos, más peores y demócratas horribles. ¿Sí? Pues sí, pero hay que ir y hay que decidir y hay que definir, ¿no? Y lo que hay que hacer es ir preparando gente para que haya candidatos buenos, que haya alternativa real.
Por supuesto. Adelina, ¿querías mencionar algo?
Sí, claro. Yo considero que es muy importante entender que lo que pasa en Illinois no es exactamente lo mismo que ocurre en
claro.
Georgia, ¿no?
Claro.
Y mientras en otros estados como California, como Illinois o la ciudad de Nueva York, ¿no? Te puedes dar el lujo de votar por quien quieras y eso no tiene generalmente un impacto. Sin embargo, aquí en el estado de Georgia, nosotros decimos, es que es importante, o sea, uno, como decía Jorge, hay que decidir, hay que votar por el que vayas a votar, pero hay que hacerlo. Pero lo que sí nosotros consideramos que es importante es pensar que el voto no es solamente mi voto. Yo pertenezco a una comunidad, por tanto, debe ser un voto colectivo, proteger a aquellos que son más vulnerables, y ese es parte del proceso y la falta de conciencia y lo que nosotros también queremos de alguna manera pues hablar sobre nuestra comunidad, porque imaginemos con base al ejemplo que pone Jorge, ¿no? De el malo o el peor, ¿no? Entonces, si voto por el peor, pues el peor nos va a ir a nosotros aquí, ¿no? Con detenciones, arrestos, perfil racial. Ya tuvimos un periodo muy difícil,
sí.
Mucho muy difícil, que impactó directamente a la comunidad. Entonces, yo creo que es importante entender, no justificamos lo que ocurre, la política de los Estados Unidos con respecto al genocidio, ¿verdad?, de las hermanas y hermanos palestinos, pero también votar por el peor significa que tampoco se va a acabar este claro. conflicto en Palestina. Entonces, nosotros decimos, bueno, pues es pensar que mi voto es un voto por nuestra comunidad, por el beneficio de nuestra propia comunidad y en esa dirección.
Hay que hacer una pausa, Adelina, Jorge, Chelis, y regresando continuamos con esta discusión, con esta cobertura especial hacia el voto 2024, porque también están llegando llamadas desde Washington acerca de este tema y otros temas relacionados con esta elección, así que regresamos con más. Bueno, continuamos en línea abierta y pues esta es una cobertura especial que está llevando a cabo Radio Bilingüe y Línea Abierta hacia el voto 2024. Y pues esto es un esfuerzo que se ha estado desarrollando para brindarle testimonios, información a los protagonistas también de la promoción del voto y sobre todo de la movilización hacia el derecho de ejercer el voto en este tiempo de elecciones 2024. Tenemos una llamada telefónica desde Sunnyside, Washington. Daniel, nos escuchas desde esa localidad donde hoy hay primarias. Daniel, gracias por comunicarte con nosotros. Adelante.
Sí, gracias. Sí, lo estoy escuchando y pues yo ya capoté siempre voto demócrata, pero pues me pongo a pensar que pues cómo es posible que los mismos abuelitos anden de candidatos, pues ni que no hubiera más allí. Los republicanos tienen y también los demócratas tienen candidatos, pero bueno, y para mí es un crimen muy horrible eso de los niños allá en Israel y todo el que está apoyando a Israel, pues se hace cómplice y eso es igual o peor que el aborto y es en donde no puedo yo pensar cómo es posible de que no vean eso y luego tantas ayudas y tanto tiradero de dinero en guerras y el problema aquí siempre, como luego dicen, es oscuridad en la casa y algo así el dicho ese, ¿verdad?
Y candil de la calle.
Si yo tuviera enfrente a uno de ellos, yo le preguntaría, ¿cuántos millones han tirado en esas guerras? ¿Cuántos millones de personas hay aquí en Estados Unidos? Oiga, pues para la economía y todo eso estuviera bien si mejor todo ese dinero que tiran allá, pues le dieran 1 millón a cada habitante de Estados Unidos y estaríamos mejor. Pero, pues, no sé, siempre escucho a ustedes, me gusta mucho escuchar todo eso de la política en su programa y pues nomás a decirle a la gente que le eche ganas y que se informe bien antes de dar su voto y pues si llega a quedar el trompas, pues ay, hay que tener mucho cuidado porque eso siempre tratan de quitar las ayudas sociales y para mí un buen presidente es el que siempre va a estar con los más necesitados, sea del país que sea. Gracias.
Muy bien, Daniel, muchas gracias por tu comentario, gracias por estar pendiente de la programación de Radio Bilingüe y, por supuesto, de Línea Abierta. Pues bien, Chelis, ahí está la expresión desde Washington, donde también hoy hay primarias, y también está la expresión de lo que sucede en Georgia y más o menos esta visión de cómo tomar estas protestas o estas movilizaciones en cuestión del voto anulado, digamos, en protesta por la guerra en Gaza, que nos explicó y pues nos dio una visión y una recomendación Jorge Mujica.
Gerardo, gracias. Y bueno, seguimos, por supuesto, muy atentos a lo que trascienda en el estado de Georgia y también en el estado de Washington, en donde las y los votantes tienen hasta las 8 de la noche para ir y depositar en los buzones su voto. Hay otros estados que están llevando también estas primarias a cabo. Y decíamos, Gerardo, amigas y amigos, que pues en el estado de Washington hay algo que se está destacando mucho y es este esfuerzo de demócratas progresistas que están pidiendo a votar a delegado o voto no comprometido en protesta por el manejo de Biden en Gaza. Y acabamos de escuchar precisamente a alguien que nos llamó de Sunnyside en el estado de Washington hablar de dos puntos importantes que quisiera destacar y platicar enseguida con nuestro invitado. Tanto tiradero de dinero en las guerras, nos dijo nuestro amigo escucha, y pues apunta también a la edad de los candidatos actuales a la presidencia. Lo que está en juego en el estado de Washington son 92 delegados para las primarias demócratas, 43 para los republicanos. Vamos a comentar más con Francisco Ríos, director de noticias y manager general de KDNA Radio desde Granger en el estado de Washington. Bienvenido al programa, Francisco. ¿Qué tal?
Gracias. Gracias por ser parte hacia el voto latino 2024. Estamos pues muy atentos de esta jornada que se vive hoy aquí en el estado de Washington, en lo que corresponde a la parte oeste, pero también en lo que corresponde a esta parte este del estado, donde creo que una de la mirada muy ligera, pero evidente, es lo que acaba de expresar Daniel, justamente cuál es el sentimiento de los votantes en general, particularmente de los votantes latinos, Chelis.
Pues, queremos escuchar más, Francisco, porque ustedes, bueno, están en la radio, están al día con la noticia, con el sentir de las y los escuchas, que son votantes seguramente. ¿Qué reportes les están llegando de este día de primarias a esta hora, de cuánta gente ha ido a poner en el buzón su boleta y qué afluencia anticipan ustedes para el fin del día?
Bueno, déjame decirte, para ponerte en contexto, esta primaria justamente pues comenzó desde finales de febrero, cuando el Departamento de Estado, la Secretaría de Estado del Estado de Washington, a través de sus diferentes condados, ha enviado las boletas. Aquí en el Estado de Washington, como sabemos, se vota por correo ya desde hace algunos años, y hemos tenido un clima en estas últimas semanas de invierno, en los últimos 30 días en promedio en los 35 grados las temperaturas. Así de frío ha sido la campaña presidencial aquí en el estado de Washington desde hace 2-3 semanas. Los candidatos, tanto Biden como Trump, no han visitado el estado para estas elecciones presidenciales primarias. Los temas, no solamente, por supuesto, en la parte oeste del estado, que es la zona urbana conurbada de Seattle, el condado de King, que aglutina a la mayoría de los poco más de 4.8 millones de votantes que están convocados a participar en esta elección. Quiero decirte que, otra vez, de acuerdo a los números de la Secretaría de Estado, solamente el 26% de los votantes han emitido su voto. Estos son en números: 1,277,149 votantes hasta los últimos números, que se van a actualizar sin duda a partir de las 8 de la noche de este martes, cuando concluya la elección. Y deseamos una campaña fría, porque los temas son muchos, los candidatos son los mismos de hace 4 años, donde el presidente Biden obtuvo poco más de el 50% frente al 38.8% del expresidente Donald Trump, que es el virtual candidato del Partido Republicano. Si hoy obtiene los 43 delegados, que todo indica que sí, de este estado de Washington, más los delegados de los otros jornadas electorales que se viven, y esto podría completar esos 1,215 para la convención. Pero decíamos, el tema así de la crisis que se vive en la región de Palestina con los ataques de Israel, uno de los principales aliados del gobierno estadounidense en el Medio Oriente, el envío de dinero para sostener pues esto que llaman los grupos pro derechos humanos, este genocidio contra la población civil, es uno de los grandes dolores de cabeza también del candidato Biden en la zona urbana del estado de Washington. Se han llevado, como en otras partes del país, manifestaciones también. Ya se ha hablado mucho del voto no comprometido, que se habla de un 15% aquí en el estado de Washington, con uno de los principales sindicatos que se ha puesto en esta disposición de no comprometerse con el presidente Biden por este tema. El asunto de la migración, como ya lo mencionaron también algunos otros colaboradores, ha sido un tema que ha afectado esta campaña de reelección del presidente Biden. Hay que recordar que aquí en el estado de Washington tenemos un centro de detención donde pues ha habido muchos reclamos por parte de grupos promigrantes del cierre. De hecho, el estado de Washington tuvo legislaciones para poder cerrar este centro de detención. Se habla de mayor supervisión en el tema de cómo se atiende a estas personas que están esperando su proceso de emigración. En las últimas horas, Biden ha solicitado recursos para la patrulla fronteriza, pero también recursos para 34,000 más camas, y esto pone el foco justamente en el tema migratorio. En el tema de la economía, sin duda ha afectado a la parte este del estado de Washington, la zona agrícola donde nos encontramos ahora, porque sí, las familias hablan de que la inflación pues ha incrementado los costos de los productos básicos, aun cuando estamos en una zona rural, y el tema de la economía, también aquí el asunto de las rentas, la falta de vivienda, pues ha puesto el foco en los reclamos por parte de las comunidades y en consecuencia de los votantes para los candidatos, en este caso particularmente para el candidato que busca su reelección, el presidente Biden. Así de frío se siente esta elección. Quiero decirte, Chelis, que ahora nos encontramos justamente en un centro de votación. Es un centro de votación que está en lo que se conoce como el Valle Bajo de Yakima, donde se concentra la mayor población de votantes latinos, y abrió a las 8 de la mañana, cierra a las 8 de la noche, según lo que nos reporta Marta Jiménez, quien coordina el programa del voto bilingüe de la Oficina del Auditor del Condado de Yakima. Aproximadamente 6 votantes han llegado aquí. Estamos hablando de un votante en promedio por hora. Uno de los votantes pues vino a preguntar sobre cómo llenar su boleta, que por cierto solamente tiene los nombres de los candidatos encabezados por el lado azul Joe Biden, el lado rojo Donald Trump. Ya no tiene prácticamente rivales ninguno de los dos candidatos. Y bueno, una de las cosas es que los votantes aquí en el estado de Washington para la elección primaria presidencial pues tienen que comprometerse con un partido al momento de llenar su voto. Ese partido tiene que ser el mismo candidato de ese partido, algo que también ha causado cuestionamiento, sobre todo de los votantes más conservadores, que muchos de ellos se concentran aquí en la parte este del estado de Washington. Decíamos un votante en promedio por hora, así de fría la elección. Estamos todavía pues a 238 días de la elección del 5 de noviembre. Son muchos días para que los votantes tomen esta jornada electoral para que puedan calentar el ánimo, siempre y cuando no solamente los candidatos, sino también los partidos políticos pongan más atención a los temas que refieren a la comunidad latina, particularmente aquí en el estado de Washington, Shelley.
Que pueden mover al votante. Gracias, Francisco. Pues no solamente faltan meses para noviembre, también todavía tienen horas para que ustedes en el estado de Washington vayan a depositar ahí sus boletas en cualquiera de los buzones. Es una campaña fría, nos dice Francisco Ríos, los candidatos son los mismos, y pues que eso no le haga a usted que nos está escuchando convertirse en un votante apático. Son muchos los temas, mucho lo que está en juego. Por supuesto, importantísimo el asunto de Palestina, el asunto de migración, la economía. Así que pues gracias, Francisco, y sobre todo por hacernos notar que estás desde un centro de detención, perdón, de un centro de votación en este momento, participando en esta edición de Línea Abierta. Permíteme darle paso a la voz, a la llamada que nos está haciendo Blanca desde Yakima, en el estado de Washington, precisamente. Muchas gracias por llamar, Blanca. Adelante.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Blanca.
Sí, mire, yo nada más quería dar mi opinión, porque toda la gente piensa que Trump va a ser un buen presidente, o que nunca fue un buen presidente, porque él ahorita lo único que está peleando es para llenar sus bolsillos. Todo lo que él tiene que pagar de todas las acusaciones que tiene, ahorita él está peleando para ser presidente, pero él nunca va a ayudar al pueblo de América, porque él simplemente necesita dinero. Ya ve, cuando estuvo de presidente, toda su familia estuvo trabajando ahí. Y yo lo que digo, que el presidente Biden, él puede hacer más cosas, pero los republicanos son los únicos que no lo ayudan. Esa es mi opinión.
¿Ya fue a votar, Blanca? ¿Ya mandó su voto?
Sí, yo nunca votaría por un republicano. Nunca.
Bien.
Los demócratas son mejor que los republicanos. Y yo quisiera que todas las personas mexicanas oyeran que Trump nunca va a ayudar a un mexicano, ni a una persona que venga ilegal.
Muchas gracias, Blanca, por su llamado, por su comentario. Pues gracias a usted. Y déjeme agradecer también la presencia de Francisco Ríos, director de noticias y manager general en Radio KDNA, que nos acompañó desde Granger en el estado de Washington. Comentario final en 30 segundos. Francisco, por favor, adelante.
Sí, Chelis, aquí también se va a calentar el ánimo de los votantes latinos, sin duda, porque vamos a tener elecciones para gobernador después de 3 periodos del actual gobernador demócrata. El fiscal general va a correr por esta contienda por ese partido. tendremos también a un congresista del Partido Republicano que ya también calentaron este día de elección. Y bueno, en el distrito 14 y 15 local también hay una redistribución de distritos que va a buscar favorecer a los votantes latinos. Y no hay que olvidar que aquí en Estados Unidos, pero en México, también se viven elecciones y cómo influye la política de los latinos radicados aquí en el estado de Washington en sus comunidades allá en México. Así es que hay muchos motivos para calentar la elección aquí a partir de ahora y hasta noviembre, Chelis. Gracias.
Eso, a calentar, gracias, esa Francisco. Campaña fría. Muchas gracias.
Gracias, Francisco, por esta transmisión. Vamos a hacer una pausa muy rápida y regresando tenemos mucho más aquí en esta cobertura especial hacia el voto 2024.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Alta presión, diabetes, colesterol.
Temas que están a la orden del día.
En todas estas matazones ha habido muchos niños.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta, edición semanaria.
Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Y los despachos especiales.
Un resumen de noticias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias y Radio Bilingüe.
Hay que repetir nuestras líneas telefónicas para que usted haga su comentario. Si nos escuchan ahí en Washington, tiene dudas sobre el proceso de elección de estas primarias. ¿Cuál es su comentario también sobre los que están en estos momentos en la boleta? 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Chelis, seguimos con la cobertura especial hacia el voto 2024.
Gracias, Gerardo. Pues vamos a darle la bienvenida al exalcalde de Buren en el estado de Washington y también pues concejal Jimmy Mata. Gracias por estar en el programa.
Muchas gracias por la invitación. Saludos al pueblo, saludos a ustedes y pues es un placer estar aquí esta mañana, bueno, esta tarde con ustedes, que es un día muy especial para las elecciones generales en los Estados Unidos de América.
Para las elecciones primarias presidenciales en el estado de Washington y en otros estados, Jimmy Mata, acabamos de escuchar que es una campaña fría, que son los mismos candidatos. Escuchamos y recordamos también pues que ni siquiera fueron a visitar el estado de Washington antes de que llegara este día de primarias. Como exalcalde, pues ¿cuál es su evaluación sobre este panorama político actual en Washington en este contexto de las elecciones primarias presidenciales?
Pues yo diría que como un hombre cafecito con pelo negro de padres inmigrantes que llegaron a este país indocumentados en 1974 de Guatemala, nacido en los Estados Unidos, pues obviamente sé que es una bendición ser nacido aquí, pero a la misma vez siento que en estas elecciones, pues como dice el pueblo, estamos rifando algo que podría ser peligroso. Hemos visto cómo Trump nos ha tratado en su primera elección. Yo precisamente por eso es que me animé a decir, bueno, voy a poner mi gorra, porque he estado votando desde que yo tenía 22 años, 20 años, porque cuando nosotros estamos pequeños no nos enseñan la importancia del voto, ¿no? Y como americanos pienso que es importante que nuestros padres inmigrantes que llegan a este país, que vienen, porque mis padres vienen de Guatemala, ese no es mi país es los Estados Unidos. Entonces, para mí es importante que tenga alguien que vaya a representar a mi abuela, a mi tía, pero más importante a mis hijos, ¿verdad? Porque yo soy el sueño de mis padres que llegaron a este país diciendo, bueno, este país va a ser un mejor país para nuestros hijos, pero si no votamos, si no los envolvemos, podría ser más difícil, ¿no? Y me recuerdo cuando Trump dijo que México mandaba a sus peores, sino sus violadores, sus drogaditos, sus embragados, su gente enferma. Y ahora ha dicho que la sangre pura le están poniendo de los Estados Unidos, se le está poniendo veneno por los inmigrantes. Entonces, he visto qué es lo que está pasando en Chicago, Nueva York. Y pues obviamente tenemos un partido republicano y un partido demócrata. Yo uh-huh. Yo pienso que los dos no los han representado a nosotros como latinos de una manera que deberíamos ser representados. Somos 84 millones de latinos en los Estados Unidos. 34 millones pueden votar. Mitad votan. Eso quiere decir que están registrados, que pueden votar. Y nomás mitad vota. Somos 2.5 trillones de la economía de los Estados Unidos, que viene siendo el tamaño de las Filipinas. Nosotros podríamos tener un país del tamaño de las Filipinas aquí en los Estados Unidos, con nosotros la fuerza latina económica de este país. Además de eso, cada año, por los siguientes 20 años, 1 millón de latinos está cumpliendo 18 años en los Estados Unidos. Y mitad no está terminando la secundaria. Bueno, estos son temas que los han afectado. Trump se ha visto que... Yo no soy una persona que realmente ha apoyado a Trump. Ahora, tengo muchos amigos, tengo familiares que son republicanos, tengo latinos que son republicanos. Entonces yo pienso que cuando se miran los partidos, hay un trabajo que tienen que hacer los dos partidos, que viene siendo que les tiene que importar el voto de nosotros, porque se ha hablado del voto dormido, el pueblo dormido, que el día que despierte vamos a ser una fuerza potente. Pues yo pienso que en unos estados ya ha comenzado, como en California, Arizona, Nuevo México, Florida, incluso acaba de salir un artículo que dice que Florida va a ser bien importante con el voto latino, ¿verdad? Pero yo siempre he visto al cubano, cuando llegó a este país, sabía que no tenía país para regresar para atrás, y estuve trabajando allá en Miami, yo miraba la importancia que le enseñaban a sus hijos del voto, ¿no? Yo, a mi madre, comenzó a votar cuando el presidente Obama decidió que iba a correr, y mi abuelita pues también, ¿verdad? Entonces quiere decir que no nomás nosotros como hijos de nuestros padres tenemos que ser líderes en nuestra familia. También para mí fue muy importante inculcar a mis hijos su voto. Yo tengo un hijo que es un poquito más centro a la izquierda y la otra que es centro a la derecha. So, tengo dos perspectivas, ¿no? Uno que tiene más la filosofía de negocios, de impuestos, de que los impuestos están muy altos, que la inflación. Obviamente él habla más de asuntos que están afectando a él. Él en realidad cuando mira el sistema de inmigración lo mira por medio de su familia, pero no es necesaria por medio de él, ¿verdad? Entonces él lo que es más, para él es importante, y acaba de agarrar su maestría, pero para él es educación, acceso al lenguaje para sus familiares, ¿verdad? Entonces, y él no va a poder ver lo que yo miría cuando estaba yo pequeño, porque yo soy la última generación de campesino aquí en el estado de Washington, como niño de 11 años en los campos del este de Washington. Entonces, para mí es importante que nos va a representar. Han hablado que el Biden ya está de edad, y sí se le mira. Mira, obviamente no estamos ciegos, estamos mirando que los dos candidatos están de edad, son los que, como dice, son los que van a quedar, y vamos a ver quién va a quedar como presidente.
Exalcalde Jimmy, precisamente pensando en este asunto de que, bueno, algunos dicen, están hablando de la edad, otros están hablando de cuál es la posición política por lo que está sucediendo en Gaza y muchos otros temas. ¿Qué mensaje usted tiene como exalcalde para sus ciudadanos en el estado de Washington para que participen y, como decían hace un momento, para echar a calentar activamente estas elecciones con miras a noviembre? Hoy es día de elecciones primarias presidenciales, tienen hasta las 8 de la noche. ¿Cómo hacer para que ese sentimiento de no estar representado no se convierta en apatía? ¿Por qué es importante que hoy emitan su voto?
Pues, afortunadamente, las últimas elecciones del estado de Washington, el voto latino se miró más bajo de lo que se ha visto en la historia de este estado, ¿verdad? Qué tristeza, porque yo entiendo, oiga, porque pues la realidad que nosotros hacemos los peores trabajos de los Estados Unidos, limpiamos baños, después de ahí los vamos a un restaurante o trabajamos construcción y trabajamos otras clases de trabajos. Entonces lo que pasa es que pues sé que estamos cansados. Obviamente uno pues llega del trabajo, trabaja dos turnos, you know, y a veces ni las noticias quiere ver uno porque está cansado, quiere comer y ir a descansar, ¿verdad? Pero estamos hablando del futuro de sus hijos. Sí, mis padres llegaron a este país, han pasado han sido humillados, han ido que entender el sistema. ¿Cómo no van a proteger las joyas más grandes que tienen, que no tienen valor, verdad, que vienen siendo sus hijos? Para mí, a mi pueblo es importante el voto latino. Miren, a veces me entristezco yo porque yo miro el sufrimiento de mi pueblo, los niños que han sido, se han estado muriendo por el fentanilo. Miro que los refugiados, que obviamente tenemos problemas internacionales, lo que está pasando en Venezuela, con la política nacional y obviamente con la necesidad de aceite que necesitamos para nuestros carros, y pues obviamente se ha hecho problemas políticos a nivel nacional. Pero mi gente, es bien importante, no importa si usted quiere ser republicano, que no importa si usted quiere ser demócrata, el chiste es que votemos, que miren que nosotros estamos participando. Usualmente yo miro muchas otras comunidades y me entristezco, me pongo triste porque digo, si la reflexión y lo que yo represento, si no hablo y nomás camino, si no lo puedo representar yo al 100, y no, y entonces ¿quién me va a poder apoyar para seguir haciendo cosas que hemos hecho? Como el pueblo que nosotros elegimos es importante, como en mi pueblo ahorita tenemos un centro para niños que están teniendo problemas, ¿verdad? Que están teniendo problemas, digamos, para ir a la escuela, tal vez no pueden leer muy bien, porque cuando yo estaba pequeño le iba a decir a mi mamá, oye, mamá, ¿qué dice esta palabra Tyrannosaurus? O le hablaba en inglés, y me dice, ah, mijo, pregúntale a tus maestros. Yo iba a los maestros, y en aquellos tiempos pues había más racismo, ¿no? Y era muy difícil. Pero como, y no hemos estado empujando el voto, y yo pienso que los republicanos y los demócratas se le han estado dando vuelta a lo que necesitamos en este país, que es un sistema inmigratorio que trabaje para nosotros. No he trabajado por mucho tiempo, y esto viene siendo por las personas que van a elegir ustedes. Miren, como ahorita yo pienso que ahorita he hecho un buen trabajo en la comunidad, he representado mi comunidad local por 8 años, estoy pensando en el futuro representar a mi pueblo, a la comunidad latina, pero más bien a toda la comunidad como representante de la Cámara de Representantes. Entonces, si tenemos a personas como yo y tienen a sus hijos que en el futuro quieren ser como yo, pues necesitamos apoyarlos con el voto, ¿verdad? Entonces, esta
pues ahí está lo que usted nos está comentando, exalcalde de Buren, concejal, precisamente, pues ahí está con lo que usted nos dice, su propio testimonio, experiencia, la importancia del voto. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, exalcalde Jimmy Mata. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Vamos a estar muy atentos hasta que den las 8 de la noche en el estado de Washington para saber qué o cómo trasciende el voto. Gerardo.
Pues así terminamos la edición de hoy, esta cobertura especial desde el estado de Georgia y por supuesto cubriendo también lo que ocurre en Washington. Mañana continuaremos con esta cobertura hacia el voto 2024. Soy Gerardo Guzmán, hasta la próxima.
Gracias.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.